Investigador en la Universidad Nacional de La Plata y también en la Universidad Nacional Arturo Jauretche, la que está en Florencio Varela, y nos va a hablar de un tema que estuve leyendo su trabajo y la verdad que es un tema que tiene muchísimas ramificaciones. Primero saludémoslo. Hola Javier, ¿cómo estás? Bienvenido a Gente de a Pie.
Hola, ¿cómo están Sergio y Mario?
Bien. Muy bien, un gusto.
Bien, por suerte.
Muy bien, queremos charlar con vos. Escribiste un artículo, aparte de tu tesis de doctorado, sobre la relación del socialismo argentino con la cultura de masas en los años de las entreguerras. Escribiste un artículo que se llama Exploradores y Recordmans en la vanguardia, el socialismo argentino y las narrativas de época y progreso en la cultura de masas. Lo primero que te quiero preguntar, porque tiene muchas cuestiones para abordar todo esto, es... ¿qué es eso de los exploradores y recordmans? Más allá del socialismo. Hablemos un poco de ese fenómeno porque quedé absolutamente asombrado.
Bueno, ahí se me juega un poco esos gustos infantiles que uno termina llevando durante gran parte de su vida, ¿no? Siempre me gustó la literatura de mar, las novelas de aventura, y siempre fue un fenómeno que me interesó. Pero bueno, ahí... un poco lo que descubrí es que era un fenómeno que interesaba a mucha gente. Entonces hay como una cosa con los exploradores en el final del siglo XIX, sobre todo con los exploradores que van a la Antártida, que aparte de bueno la importancia que eso tenía por muchas determinadas aristas, se vuelven personajes muy populares, héroes para la población. Y una cosa, hay mucho de esto que son exploradores ingleses, sobre todo hay mucha tradición los ingleses, bueno, también en la náutica, pero a mí lo que me interesó es que estos exploradores como Scott o como Shackleton se volvían héroes, obviamente para los ingleses porque llevaban la bandera inglesa a regiones deshabitadas, etcétera, etcétera, pero también eran héroes en Argentina, por ejemplo, donde ese afán nacionalista no estaba, sino que había otros elementos que hacía que la gente... se vinculara y admirara a estos personajes. Entonces ahí hay como un combo que ahí me resultó muy interesante.
Claro, porque vos estás contando la historia de estos exploradores de la Antártida, pero también de personajes como John Wiesmuller, el hombre que, aparte de récord, después fue Tarzán. ¿Cómo, sí. ¿Cómo eran eso de los récords? Porque también hay una obsesión con los récords que todavía está vigente, ¿no? A cada rato te dicen, se batió un récord... ¿Qué es esa obsesión con los récords?
Bueno, a mí lo que me pasó es que yo lo que empecé a ver es que esto se vinculaba con algunos imaginarios fuertes de la época, ¿no? Final del siglo XIX, principio del siglo XX, hay una idea del progreso, de la modernidad, que es como un discurso y una estética y también una narrativa que permea todo. A mí una cosa que siempre me resultó muy interesante es vos lees Los Siete Locos de Robert Park y los personajes fascinados con un mundo que cambia. Donde parece que las posibilidades se están volviendo infinitas. Entonces dicen, no, y la bomba atómica, que ese plano, estos personajes justamente están como demostrando eso, que los límites, la humanidad está pudiendo como vencer límites. ¿Y de qué manera los vence? De la mano de la ciencia, el progreso, todos estos imaginarios que son muy potentes. Pero a la vez eso se entronca con una renovación de los medios de comunicación y una renovación de las formas de espectáculo, y todo eso converge. Entonces, vos tenés a Wiesmuller, que es el hidroplano humano, o sea, una metáfora bien asociada a la técnica, sí. Y que después aparece en los espectáculos de masa. Claro. Incluso eso pasa acá en Argentina, con Newbery, fue uno de los grandes primeros ídolos populares, y justamente era un aviador. Sí. Vito Dumas después contaba sus historias en el campo de polo argentino, como que de pronto tienen una popularidad muy fuerte y que a mí siempre me interesó indagar en eso. Bueno, ¿qué los lleva a convertirse en héroes?
Claro, estamos hablando con el historiador Javier Guillamet. También me enteré de cosas como, por ejemplo, la existencia de Lillian Harrison. Contale a la gente quién fue ella.
Bueno... Lillian Harrison, hay un artículo muy bueno de un investigador que se llama Pablo Yaragrosky que justamente trata sobre esta chica, digo, porque se hizo famosa a los 19, que es la primer persona en cruzar el río de la Plata a nado. ¿Y cuál es la importancia, aparte de batir ese récord que se venían proponiendo varios? Que al ser una mujer la primera que lo logra, eso tensiona un montón de sentidos en la época, y lo que explora este artículo, en el mío aparece habiendo qué dicen los socialistas, pero en este otro artículo lo que explora es cómo los medios de comunicación en la época como que encorsetan el discurso para también hablar bien de los nadadores hombres que la acompañan, etcétera, etcétera. Pero es una figura de mucha relevancia, porque a los 19 años, en 1923, se convierte en la primera persona en cruzar a nado de un tirón el Río de la Plata, algo que varios nadadores argentinos venían intentando. Y es tal la importancia que eso tiene, que ese mismo día la recibe Alvear. O sea, para darnos cuenta como de la magnitud que tenían estos fenómenos.
Y contanos, Javier, ahora sí, metiéndonos de lleno en tu visión, ¿por qué le interesaba esto tanto a los socialistas si lo reflejaban en el diario La Vanguardia?
Bueno, ahí se combinan una serie de factores, a mi entender. A mí lo que trabajé era, desde un comienzo del camino del doctorado, la relación del Partido Socialista con la cultura de masas, cómo negocian de alguna manera entre ciertos idearios de una cultura erudita con lo que era más masivo a nivel cultural, como eso es una disyuntiva política. Y en algún punto lo que encontré es que los fenómenos de la cultura de masas que más reivindicaban eran los que traían ese aura de lo moderno. Porque los socialistas se creían el único partido político moderno del país, todo lo demás lo calificaban como política criolla, y a la vez tenían una fe muy importante en que la ciencia iba a llevar a una evolución lineal de la humanidad hacia un mundo mejor, y que eso de última iba a desembocar en el socialismo. Entonces, eso después se ramifica como en este tipo de cosas, que cuando ven este tipo de fenómenos, estas proezas, estas hazañas, que ellos ven claramente guiadas por la ciencia y por valores del espíritu que creían que tenían que tener los socialistas, como la abnegación, el sacrificio, la valentía, es como si les estuviera confirmando ese mundo que ellos ven en el futuro se está acercando. Y a la vez es un puente muy bueno hacia la cultura popular, porque pueden reivindicar los mismos ídolos que reivindican segmentos importantes de la población, que bueno, sabemos que en la política representativa eso es un tema muy importante, poder compartir valores culturales con los sectores que pretendés representar.
Sí, al mismo tiempo señalás que en deportes como el boxeo o el turf no querían escribir y no lo querían reflejar en sus páginas. ¿Por qué?
Bueno, esa es la tensión. O sea, para mí una cosa que es interesante de esto es que el socialismo se propone una reforma integral de la cultura argentina, se propone a la vez crecer en la representación, y por otro lado le pasa que muchos de los fenómenos culturales del país les resultan una barbaridad, un símbolo de la barbarie. Entonces están completamente tensionados en ese aspecto. Entonces, el turf les parece algo ya descartado a priori, o sea, una cosa, un deporte donde hay apuestas, que era el corruptor del alma popular para los socialistas, que está manejado por la élite ganadera encima. Entonces la crítica a la oligarquía está ahí presente. Eso ya era como una cosa con la que era imposible negociar. O sea, eso pone los límites de hasta dónde podían negociar. El boxeo, que si bien antes de la popularidad de Firpo, no les parece mal, porque el boxeo era más o menos un deporte, surge como un deporte de élite en Argentina, pero cuando se populariza les parece una barbaridad. Y además les parece mal como el chauvinismo que se construye en torno a Firpo, y de hecho cuando Firpo pierde la pelea con Dempsey, los socialistas medio que lo celebran eso, y abogan por la prohibición de las peleas de box, en una época en la que no era tan infrecuente que un boxeador muriera en pelea, ¿no? Para poner en contexto.
¿Que muriera, dijiste?
Muriera, sí, hay muchos casos de boxeadores que mueren en arriba del ring. Pero eso entonces los lleva a apostar por otras cosas. En esa negociación empiezan a apostar por el fútbol. En los años 20, los socialistas disputan una y otra vez que el verdadero deporte popular de la Argentina es el fútbol, cosa que en el momento no era tan así, estaba como en un tercer lugar frente al boxeo y al turf. Entonces ahí como una apuesta que en algún punto les salió bien, a pesar de que después también le generó prevenciones. Yo por eso lo marco en un arco temporal, que es el periodo de entreguerras, que es el momento donde esta tensión está sin resolverse, porque después, hacia principios de los años 40, y sobre todo con la irrupción del peronismo, el partido vuelve a volcarse en un liberalismo más moralista que desdeña todo lo que sea popular. Pero en los 20 y 30 esto está indefinido. Entonces ahí es donde están como negociando con mucha ambivalencia de hacia dónde se posicionan con respecto a fenómenos de la cultura masiva argentina.
Estamos charlando con el historiador Javier Guillamet, y vos que te dedicaste tanto a ver estos esfuerzos del Partido Socialista por acercarse a la cultura de masas, y que uno lo ve también como una especie de montaña que no se pudo llegar nunca, ¿qué otras cosas hicieron ellos por tratar de ser más populares?
Bueno, una cosa que para mí fue una sorpresa absoluta, porque yo también llegué con esa... Yo llegué con al socialismo con la duda de, bueno, no pueden haber sido tan aburridos como se cree que fueron, y como no puede ser que un partido que pretenda representar lo popular lo desdeñe tanto, yo llegué también con esas dudas, me sorprendí en el camino de la investigación, y hay un montón de posturas, algunas relacionadas al fútbol, en los cuales incluso en los años 10 intentan hacer una liga que dispute a las ligas principales, que eso está trabajado también en un artículo de Ricardo Martínez Sola, pero después lo que yo encontré, sobre todo con respecto a la radio y al cine, es un uso completamente innovador para lo que es la política argentina en los años 20 y 30. El partido tenía una gran maquinaria electoral construida, apostaba mucho a las elecciones, y entonces una cosa que empezaron a hacer, bueno, una cosa que hicieron fue adquirir un camión cinematógrafo que iba por los barrios obreros mostrando películas, pero ahí cuál es el problema, bueno, conseguir películas que tengan un mensaje que el socialismo le interese. Entonces, una cosa que hacían era alquilar películas, y muchas de entretenimiento, inclusive muchas de Hollywood, pero las empezaron a intercalar con películas filmadas por el partido. Algunas eran simplemente candidatos hablándole a la cámara, pero otras tenían como cierto contenido ficcional, e inclusive había películas de donde se filmaban, por ejemplo, luchas obreras, no sé, los trabajadores de la casa de Gasti Chávez, en el marco de la lucha por alguna huelga, etcétera, van a recorrer el jardín botánico, esta cosa de la sociabilidad de izquierda. Y entonces los socialistas filman a los trabajadores en el paseo por el jardín botánico y después lo muestran, y que son las primeras veces que trabajadores aparecen sobre el celuloide. Y esto es año 1922, por ejemplo. Y después lo otro es un uso muy intenso de la propaganda a través de la radio. Y en eso, primero, el formato más clásico es el de la conferencia. Entonces hay un notable del partido que da una conferencia extensa, que uno diría, bueno, es una cosa medio embole. Pero después empiezan a pedirle a los militantes del partido, a través del diario La Vanguardia, que manden consignas breves, como tratando de adaptarse al medio. Como en esta cosa... Cuando dijo Cristina hace unos años hay que hacer consignas de 140 caracteres, pero bueno, llevado a los años 30. Y esas consignas terminaron pagando para que aparecieran en las transmisiones radiales en los entretiempos de los partidos de fútbol en los años 30, cuando ya el fútbol era la liga profesional que llega hasta nuestros días. Entonces ahí hay cosas que son absolutamente innovadoras. De hecho, en la historiografía se enmarca como innovador el uso que hace Perón en su primera campaña presidencial de la radio. Y yo veo que ya en el 25 los socialistas están haciendo acuerdos, poniendo plata del partido, para hacer transmisiones del partido en las principales radios de Buenos Aires. Entonces eso también me mostró que fuera de esa cristalización que uno tenía con el diario del lunes, en el momento estaban innovando en las formas de comunicación política, buscando formas de crecer dentro de este, bueno, el marco de la ampliación democrática post Ley Sáenz Peña.
Bueno, Javier, la verdad que muy interesante la historia que nos has contado, en muchos casos no las conocíamos. Estuvimos hablando con Javier Guillamet, gracias por compartir tu investigación y haber participado acá en Gente de a Pie.
Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes, que son 11 años, así que un gusto poder hablar con ustedes.
Abrazo, amigo.
Un abrazo.